XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 963 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de mayo del año 2022. En este programa, comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de descargar el podcast para escucharlo cuando vayan en el metro al trabajo, cuando estén haciendo otra cosa, cocinando, caminando, lo que sea o cuando quieran simplemente. Y también para todos los que nos escuchan en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM Radio UDEM. Un saludo también a nuestros operadores, precisamente en Radio DEM, en los controles de Radio DEM, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, que se aseguran de que la transmisión del programa salga perfectamente a través del 90.5 de Radio DFM, precisamente Radio DEM.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias, siempre son bienvenidas, en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Son 4, uno para cada estación del año. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que se anunciaron esta semana que nos parecieron de mayor interés para comentar aquí en el programa?
Pues, Pedro, los que han escuchado el programa por varios meses o años, recuerdan que de repente preguntamos o mencionamos qué pasó con la imagen del agujero negro de nuestra galaxia que estaban en la que estaban trabajando los científicos, los colaboradores del telescopio del horizonte de eventos. Pues resulta que ya está lista y fue dada a conocer con gran fiesta, muy justificada, esta semana. Y vamos a hablar de cómo se obtuvo y lo que significa. Y también vamos a hablar de los rayos X de una nova, que es un punto crucial de la evolución de las estrellas novas, no la supernova. Y vamos a hablar de qué se trata esto y qué fue lo que se observó.
Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la semana que viene. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín y también soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 17 al 24 de mayo de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna cruzará las constelaciones de Scorpius, Ophiuchus, Sagitarius, Capricornus, terminando en Aquarius. En estas últimas dos constelaciones estará acompañando a los planetas Saturno, Marte y Júpiter. Tras un eclipse maravilloso el domingo pasado, tocará que hoy, martes 17, la luna aparecerá un poco más grande que de costumbre. Esto es gracias a que ha alcanzado el perigeo, que es el punto más cercano de su órbita. La luna se ha acercado a 360.300 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el perigeo ha acontecido hoy 17 de mayo a las 15:23 horas. Cada madrugada seguimos contemplando cuatro planetas desde las 5 de la mañana. Estos son, de abajo para arriba, Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Algunos me han preguntado, ¿y cuándo terminará la alineación? Y la respuesta es que no hubo alineación alguna. Les recuerdo que los planetas siempre se verán repartidos en el plano del sistema solar, a lo largo de una línea imaginaria que llamamos eclíptica. La madrugada del jueves 19 de mayo, la luna estará en el extremo sur de su órbita. Quienes tengan telescopio, aprovechen para examinar los cráteres que rodean al polo norte de la luna. La perspectiva normalmente no es favorable, pero en estas condiciones, digamos que la luna enseña más el copete que otras veces. En tiempo universal, la luna estará en el extremo sur de su órbita el 19 de mayo a la 1:21 horas, con una declinación planetaria sur de 27 grados. El sábado 21 de mayo a las 5:45 de la mañana, pongan sus despertadores para ver los cuatro planetas más brillantes del sistema solar y la luna. Ya mencioné que es meramente perspectiva que parezcan alineados y que en realidad no están dibujando una hilera, ya que se encuentran a distancias muy variadas. Pero no por eso deja de ser menos vistoso. En unos días más, Marte y Júpiter se cruzarán y entonces sí será una alineación Tierra-Marte-Júpiter. Con tantos planetas visibles en la mañana, a veces me preguntan, ¿y dónde quedó Mercurio? El pequeño planeta típicamente se pierde en el resplandor del Sol y el sábado 21 de mayo se encontrará en conjunción inferior. Esto significa que estará pasando entre el Sol y la Tierra. No cruzará exactamente frente al Sol, pues su órbita está inclinada. Cuando la coincidencia es perfecta, entonces se dibuja su contorno contra el luminoso Sol, un tránsito. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 21 de mayo a las 19:14 horas. La madrugada del domingo 22 de mayo estarán alineados la Tierra, la Luna y Saturno. El resultado será que desde nuestra perspectiva, Saturno y la Luna aparecerán juntos en el cielo, asomándose a las 2:30 de la mañana y seguirán visibles juntos hasta que amanezca. En tiempo universal, la conjunción acontecerá el 22 de mayo a las 4:43 horas, con una separación angular aparente de 4.6 grados. La tarde del domingo 22 de mayo a la 1:43 de la tarde, la luna estará en fase de cuarto menguante, pero esa hora ya no será visible. Es en el amanecer cuando la podemos ver más alta en el cielo e iluminada exactamente por la mitad. En tiempo universal, el cuarto menguante acontecerá el 22 de mayo a las 18:43 horas. La madrugada del martes 24 de mayo, la luna estará visitando Marte y Júpiter, formando un trío celeste hermoso. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 24 de mayo a las 19:24 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados, y con Júpiter a las 23:59 horas, con una separación angular aparente de 3.4 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, como siempre, por tus efemérides astronómicas. Y bien, esperemos que todos hayan podido observar el eclipse lunar de este domingo que acaba de suceder. Aquí estamos por observarlo. Estamos grabando antes de la observación, así es que no podemos hablar mucho de eso. Pero de lo que sí podemos hablar es acerca de esta imagen del hoyo negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra Vía Láctea. Como Edgar informó, pues fue anunciada a bombo y platillo por todos los medios de comunicación posibles, habidos y por haber, y la imagen pues es otra vez una dona borrosa de color así medio anaranjadito, amarillo, rojito. Y pues bien, el título de la publicación y la revista en realidad fueron 6 artículos que salieron en la revista Astrophysical Journal Letters este 11 de mayo del 2022. Pero el que tenemos la liga y el principal se titula Enfoque de los primeros resultados de Sagitario A estrella del telescopio de horizonte de eventos. Y el autor principal es Jeffrey Bauer, pero dentro de los 6 artículos que mencionan, están las ligas a cada uno de ellos. Pues si cuentan los autores, son más de 300 colaboradores de 80 instituciones diferentes. Esta es de las mayores colaboraciones internacionales de investigación que se han organizado.
Sí, y los de hecho, el número de esta edición de The Astrophysical Journal Letters, las cartas de la revista de astrofísica, está dedicada principalmente a este tema del agujero negro. Además de los 6 artículos que mencionas, también vienen allí varios artículos técnicos sobre algunas de las técnicas y el procesamiento que se hizo. En general, no relacionado solo con el agujero negro, pero también hay algunos que discuten aspectos técnicos en específico relacionados con la imagen que se obtuvo del agujero negro. Entonces es una cosa muy completa. Para preparar este programa yo sí revisé nada más los 6 artículos que mencionan Sagitario A estrella. Uh-huh.
Y los 6 artículos pues tratan acerca de la imagen que se tomó, la que se publicó, el procesamiento de los datos, la calibración de las imágenes, la morfología, o sea, qué forma tiene esta donita y qué variabilidad tiene. No nada más era una imagen fija, sino que variaba con el tiempo. Y pues artículos también comprobando los modelos astrofísicos que se piensa se tienen de hoyos negros y también comprobando las métricas, o sea, cómo se apega a las leyes de relatividad general de Albert Einstein, por ejemplo. Esas podrían ser las métricas, es como el andamio bajo el cual funciona el universo. Y los modelos astrofísicos pues ya son más específicos, ¿verdad? Lo que esos andamios predicen dadas ciertas circunstancias.
Entonces, una de las cosas que seguramente alguien va a decir es que esta imagen no está tan clara como la del agujero negro de M87. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, ¿no? Y por qué es cuál es el problema y cuál es la dificultad. Y vamos a tener indicios de por qué es que tardaron tanto en publicar esto después de que fue relativamente fácil, entre comillas, relativamente, el obtener la imagen del agujero negro de M87. En realidad sí es mucho más fácil hacerlo en comparación con el agujero negro del centro de nuestra galaxia.
Sí, si quieren escuchar más acerca de agujeros negros, tenemos muchos programas de Obsesión por el Cielo que dedicamos a ese tema. El 380, el 525, el 740, el 864 son algunos de los episodios que hemos dedicado a describir los tipos de agujeros negros que existen, las características de relatividad que podemos estudiar en los agujeros negros, las ondas gravitacionales que se producen cuando agujeros negros chocan, etcétera, etcétera. Básicamente un hoyo negro, vamos a lo más básico para aquellas personas que apenas están sintonizando Obsesión por el Cielo. Un hoyo negro es una región del espacio-tiempo donde la materia se ha concentrado tanto por la fuerza de gravedad que tiene la misma materia que ni siquiera la luz puede escapar de su interior. Esa es una definición algo simplista porque es mucho más complicado. No nada más es que la luz no escape, es que el mismo espacio-tiempo está doblado por la presencia de la masa a tal punto que nada puede escapar de ello. Entonces tiene ciertas peculiaridades muy interesantes, aparte de que no puede escapar la luz, y se necesita forzosamente las leyes de relatividad general de Einstein para poder describir lo que sucede en estos objetos. La física normal no funciona. Y sucede que hay varios tipos de agujeros negros, los normales que se producen en las explosiones de supernova, y los agujeros negros supermasivos que son los que encontramos en los centros de cada galaxia. Cada galaxia, que sea una galaxia grande, no una galaxia irregular, pequeña, amorfa, sino una galaxia organizada, parece que tiene un hoyo negro supermasivo en el centro de esta galaxia, y la masa de este hoyo negro está más o menos relacionada con la masa de la galaxia. Entonces, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, que se llama así, la Vía Láctea, tiene un objeto que se llama Sagitario A estrella, que a propósito tuvimos un episodio, el 355 de Obsesión por el Cielo, acerca de este objeto. Y resulta que es una, por dinámica de las, si te acuerdas, Edgar, hemos hablado acerca de las estrellas que están orbitando el hoyo negro.
Sí, de hecho hay varias animaciones basadas en las imágenes y la detección de estas estrellas. La forma en la que estamos seguros de que hay un objeto de gran masa es precisamente porque hemos observado las estrellas y de repente una nube de gas y polvo que cae por allí y que orbita o que entra brevemente en el tirón gravitacional de esta gran acumulación de masa. Y también, como sabemos que en general en las galaxias hay agujeros negros en el centro, en galaxias de este tamaño como la nuestra, es lógico inferir que esa gran concentración de masa que está causando estos efectos es precisamente un agujero negro.
Y mientras que en otras galaxias el agujero negro supermasivo que está en el centro está activamente absorbiendo materia y en el proceso pues liberando mucha energía, no del agujero negro en sí, lo que ya entró y ahí se quedó. Es como Las Vegas, lo que pasa dentro del agujero negro se queda dentro del agujero negro. Pero en el alrededor, todo el material que se está amontonando para entrar al hoyo negro supermasivo produce mucha radiación, produce jets de materia, produce efectos de quasar, que hemos hablado también en varios episodios, y es precisamente lo que sucede en el centro de la galaxia de la galaxia M87, que fue el hoyo negro supermasivo que primero nos dio una imagen, o nos dieron este equipo de investigadores una imagen. De esto hablamos en el 2019 en el programa 807 y 830 de Obsesión por el Cielo. Bueno, el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia también está emitiendo radiación de sus alrededores, pero no tan activamente. Por eso fue difícil analizar esos datos hasta el presente. Pero bueno, vamos a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo y después vamos a seguir en la siguiente sección. Continuaremos hablando acerca de este hoyo negro supermasivo.
No se vayan, no tardamos y estamos de vuelta.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, Y Edgar Armada, hablando acerca de este hoyo negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y cuya imagen se reveló por primera vez con gran alegría en todo el mundo. Y pues, es, no sé, la imagen es así medio borrosita, pero ahorita hablaremos de todo lo que está detrás de cómo tomar esa imagen.
Sí.
También en la primera parte del programa, perdón, nada más quería anunciar que Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y ahora sí, ¿qué ibas a decir?
Bueno, aprovechando tu mención, quiero decir un saludo a Loni. Siempre es un placer escucharlo. Gracias por estar aquí, colaborar aquí con nosotros en el programa. Lo que iba a decir, Pedro, es que es interesante los agujeros negros de Sagitario A estrella en nuestra galaxia y de M87 se eligieron porque eran los más fáciles para empezar a hacer esto. Y a pesar de eso, resultó que el de nuestra propia galaxia resultó mucho más difícil. Parte del problema es que estamos en la parte, atendiendo un poco a la parte exterior del disco en nuestra galaxia, y entonces cuando miramos hacia el centro donde está el agujero negro, necesariamente vamos a toparnos con estrellas, polvo, gas, materia, etcétera, que está aquí bloqueando un poco la vista directa al agujero negro, y ese es un problema que siempre hemos tenido para el estudio del centro de nuestra galaxia. Sí. Otro problema que tenemos, bueno, una ventaja del agujero negro de nuestra galaxia, desde luego, es que está más cerca. Interesantemente, el tamaño angular, o sea, lo que cubre con los del campo de estudio que tienen los instrumentos del telescopio de horizonte de eventos, es básicamente igual para el agujero negro de M87 y para el agujero negro de nuestra galaxia. Esta paradoja se debe a que el agujero de M87 está, aunque está 2000 veces más lejos de nosotros que el de nuestra propia galaxia, resulta que es 1500 veces más masivo, tiene más masa, y eso hace que el horizonte de eventos, o más bien la zona en la que tenemos emisiones de parte del gas que está cayendo o a punto de caer, al horizonte de eventos, donde ya nada escapa, sea más grande. Entonces, desde el punto de vista de la imagen, esto presentó algunos beneficios.
Sí, hay que tomar en cuenta que el agujero negro de nuestra galaxia es 4 millones de veces la masa del Sol, más o menos, o sea, eso es lo que se estima. Entonces, el de M87 siendo 1500 veces más, pues viene siendo como, ¿qué? 6.000 veces la masa del Sol, y el agujero negro de nuestra Vía Láctea se encuentra como 26.000 años luz de nosotros, y bueno, pues multiplíquenle por 2.000 para llegar al de M87. La otra diferencia es que el de M87 está muy activo, y dentro de su actividad y dentro de su tamaño mayor, pues no muestra tanta variación de brillo de las diferentes secciones con el tiempo, porque constantemente está en estado estable, absorbiendo materia y causando los jets que se pueden observar en M87, mientras que el de nuestra galaxia es más pequeño, menos activo, y por lo menos hay menos brillo que ver, digámoslo así. Por eso el de M87 lo anunciaron en el 2019 y se tardaron hasta ahora en reducir los datos, aunque ambos fueron observados en el 2017. Entonces, lo que hicieron básicamente es las técnicas que ahorita vamos a describir con un poquito más de detalle de observación. Las probaron con M87 porque era más fácil y, como tú decías, a la hora de la hora, pues más masivo pero más lejano, y el otro más cercano y menos masivo, pues da una resolución más o menos igual, pero con más señal el otro se puede analizar con mayor facilidad. Y entonces, ya cuando vieron que las técnicas son buenas y válidas, entonces vamos a observar el de nuestra galaxia.
Sí, ¿sí? El dato que das, por cierto, de la masa del agujero negro aquí en nuestra galaxia, es una de las conclusiones. Ya se tenía esa conclusión, pero se confirma con las observaciones. La imagen obtenida es congruente con un agujero negro de esa masa. Entonces esto cuenta como confirmación en los estudios que se están publicando ahora, ¿no? Y sí, las imágenes se obtuvieron con, bueno, creo que ibas a decir algo relevante antes de pasar a otra cosa.
No, nada más era de las imágenes que se utilizaron. Todos son radiotelescopios y la técnica se llama interferometría, que básicamente consiste en conectar la información de todos los telescopios y ponerlos en pares para analizarlos uno con todos los demás y analizar todos los datos, cuál es la diferencia de tiempo que llegan de un lado a un telescopio de otro. Entonces eso es como tener un radiotelescopio del tamaño de la separación de los radiotelescopios pequeños para cuestiones de ¿cómo se llama? De
resolución
espacial, de los detallitos pequeños que puedas ver. No vas a tener la resolución de si tuvieras un espejo enorme, porque pues son pedacitos de espejo, pero aquí lo que importa es la separación más que nada. Entonces se usaron 8 radiotelescopios, 2 en Hawái, 1 en Estados Unidos, 1 en México, el Gran Telescopio Milimétrico, 2 en Chile, incluyendo el de Atacama.
Sí, 2 que están en Atacama.
Sí, y otro creo que en las Islas Canarias y otro en el Polo Sur, me acuerdo.
Correcto, sí, yo lo tengo aquí.
Y se observó entre el 5 y el 11 de abril del año 2017. Fueron nada más 5 días que se observó en una longitud de onda de 1.3 milímetros. Lo pueden ver en una regla, esa sería la longitud de onda de las ondas de radio que estaba detectando.
Las observaciones para poder lograr una imagen con las técnicas que utilizan, esencialmente, simplificando mucho la cosa aquí, toman como un día. Entonces, uh-huh. Pero el problema que tenemos aquí y que complica la cuestión con el agujero negro de nuestra galaxia en relación al M87 es que por su gigantesco tamaño, M87 tiene básicamente, aunque el gas está por ahí cayendo al interior del agujero negro, precipitándose y atravesando el horizonte de eventos y emitiendo radiación. Si le tomamos una foto ahora y si nos esperamos unos días o incluso un par de semanas, el aspecto que va a tener va a ser esencialmente el mismo a pesar de los cambios dinámicos que están ocurriendo. En cambio, aquí en nuestra galaxia, en cuestión de horas o minutos ya tiene un aspecto diferente, porque el tiempo que tarda en cambiar su aspecto es mucho menor debido a que el área que está brillando es mucho más pequeña, y entonces a la velocidad que se mueve, que es similar, los cambios ocurren más rápido. Una comparación que se ha hecho es como si tomamos una foto de un perrito que se está moviendo y lo tomamos con poca luz en una habitación que está mal iluminada. El fondo que está inmóvil va a quedar nítido, pero el perrito moviéndose va a quedar borroso. En este caso, en lugar del perrito y en lugar de la habitación, desde luego, pero en lugar del perrito estamos tomando el brillo del gas en movimiento, el brillo de la materia que está cayendo al agujero negro. Y eso pues complica mucho el procesamiento y la obtención de los datos, para que no sea nada más un manchón, para que tenga cierto detalle y se pueda inferir cierta estructura de lo que se está observando.
Además, la cantidad de datos que se están analizando es enorme. Son 3.5 petabytes, o sea, millones de gigabytes. 3.5 millones de gigabytes. Imagínense de esas memorias de un gigabyte, de esos USB de un gigabyte de las viejitas. Bueno, imagínense ahora 3.5 millones de esas. Es tanta la información que no se puede mandar por internet. Físicamente tuvieron que llevar los discos duros a un centro de procesamiento. Y la comparación que decían era de que es como si tuvieras y estuvieras analizando 100 millones de videos de TikTok normales. Para los que están en las redes sociales. Nosotros no tenemos TikTok ni vamos a tocar el TikTok. Pero bueno. Entonces,
Me llama la atención las comparaciones que se hacen, pero creo que son adecuadas, porque incluso nosotros que tenemos algo de idea de las magnitudes de esto, como humanos, nos cuesta trabajo el comprenderlas, ¿no?
Y para ya terminar, pues los resultados son básicamente la imagen. Como tú decías, Edgar, la imagen consiste, del tamaño de la imagen y la forma de la imagen es consistente con un hoyo negro supermasivo de 4 millones de veces la masa del Sol, que es lo que se pensaba que era con la dinámica de las estrellas que ya habíamos hablado. Datos interesantes es que detectaron que el hoyo negro supermasivo no está rotando en el plano de la galaxia, sino que está inclinado más de 50 grados más o menos hacia nosotros, que es algo de esperarse porque estos hoyos negros se forman de la fusión de otros hoyos negros y eso cambia los planos de rotación fácilmente. Entonces eso no nos sorprende. Y la otra es la variabilidad, que tú decías que son periodos de hasta 30 minutos, ¿verdad? Que es algo muy difícil de caracterizar a comparación del hoyo negro supermasivo de M87, pero que pues la imagen que nos presentaron es como un promedio, digamos, de cómo se vería en situaciones normales o más comunes. Hicieron otros análisis porque es tanta la información que se distribuyeron para que cada quien utilizara sus algoritmos y después de reducción de datos y después los compararon. Y cuando encontraban coincidencias, pues ahí era lo que analizaban las coincidencias básicamente.
Sí, y creo que esa es una de las conclusiones más importantes. Además de que se confirma la masa, tenemos ya una idea aproximada de la inclinación en relación a nuestro punto de vista y al disco de la galaxia.
Y no menos importante, se confirmó que las leyes de relatividad general de Einstein funcionan tanto para hoyos negros grandes como el de M87, como chiquitos, bueno, relativamente chiquitos. Hablando, como el de nuestra Vía Láctea, que pues es importante también conocer.
Sí, chicos, para hacer un agujero negro galáctico, ¿no?
Y pues bien, ¿cuál es el siguiente trabajo para esto? Pues al parecer tienen más datos, están viendo que hay más información que no han publicado acerca de estos hoyos negros. A lo mejor tienen que ver con la variación con el tiempo, que sería el siguiente paso, básicamente tomar un video de cómo cambian estos agujeros negros con el tiempo. Y también tienen planeado aumentar la cantidad de telescopios en este sistema, que es el telescopio de horizontes de eventos. Para el 2030 piensan tener 10 telescopios más funcionando y también estar observando en otras frecuencias, no nada más 1.3 milímetros, sino también en otras frecuencias que nos pueden dar mayor resolución espacial, o sea, ver detalles más pequeñitos para que ya la dona no se vea tan borrosita.
Yo estaba pensando que muchas veces hay un momento óptimo en el cual añadir más colaboradores a un proyecto lo estropea y lo obstaculiza. En este caso creo que no, porque el hecho de que tenga tanto respaldo de tanta gente en tantas instituciones realmente sí abona. Y la otra es que de la información que ya está en estos discos van a salir más estudios, aún sin observaciones adicionales, simplemente cuando haya nuevas técnicas que apenas estamos empezando a diseñar para procesar estos datos y sacar nuevas conclusiones.
Lo que no sé es si van a hacer otras observaciones de otros hoyos negros supermasivos. Eso habría que esperar a ver. Pero bueno, vamos a una pausa y regresaremos ya hablando acerca de estrellas que explotan como novas y los rayos X que podemos observar de estos eventos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, pues terminamos de hablar en la sección anterior acerca de este hoyo negro supermasivo que encontramos en el centro de nuestra galaxia y la imagen que se reveló acerca de la morfología o cómo se ve. Como muchos dicen, es la donita borrosa del hoyo negro de la galaxia. También en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y ahora pues nos toca hablar acerca de otra noticia que fue importante. Salió en la revista Nature también en esta semana. Y el título de la publicación es Detección de rayos X de una nova en la fase de bola de fuego. No tiene muy buena traducción eso de fireball, bola de fuego. Fase explosiva a lo mejor. Podría ser alguna traducción similar. Son muchos autores. Los principales son Oleg Koenig, Jorn Wilms, Ricardo Arcodia y otros 17 autores. Y ahí sí te voy a ver. ¿Tú puedes pronunciar la universidad de dónde vienen?
La de Bélgica. La Católica Universidad.
El observatorio Carl Remsis y Friedrich Alexander University Erlangen-Nürnberg. Yo no la puedo pronunciar, por eso te la dejo.
En Erlangen. El doctor Carl Remsis del Friedrich Alexander Universität Erlangen en Nürnberg, en Bamberg, en Alemania, Deutschland.
Bamberg es el equivalente al pueblo, ok.
Bueno, yo también del por lo que se llama Bamberg, pero no sé si es el nombre de.
Y también el Instituto Max Planck, que ese sí lo conocemos.
Es como la Universidad de California, que no está en un solo lugar, sino que hay campus en varios lugares, ¿no?
Ok. Y el resumen es que básicamente los autores presentan observaciones en rayos X de la fase explosiva, como decía, de una nova, justo antes de que se abrillantara en luz visible. ¿Y por qué es importante esto? Porque pues concuerda con la teoría que ya se conocía desde hacía más de 30 años, que las explosiones de nova deben ser precedidas por abrillantamientos temporales de rayos X, pero pues nadie los había observado hasta estas observaciones.
Sí, todo el mundo estaba seguro, pero nadie lo había visto.
Como todo el mundo está seguro que existe el monstruo del lago Ness.
Es más divertido cuando se observa algo y resulta que no pasa lo que pensábamos que debía pasar. Aunque a muchos les da pánico, pero a nosotros los que nada más hacemos, en este caso, cuando hacemos observaciones, nosotros no nos gusta que pase esto, pero en este caso, como estamos hablando de las observaciones de otros observadores, nos da mucho gusto cuando no pasa lo que pensaban que iba a pasar. Y la razón de eso es porque así avanza la ciencia. De repente, ups, aquí hay algo que no es de acuerdo a lo que pensábamos, hay que investigar más.
Y otras veces es, mire, lo que pasó es concuerda con lo que ya sabíamos. Uf, qué bueno que está bien lo que ya sabíamos.
Como en este caso.
Y básicamente, bueno, ¿qué es una nova? Una nova es un fenómeno donde tienes una estrella normal que está alimentando materia a una estrella que se llama enana blanca.
Hay que visualizar esto un poco, a pesar de que estamos en radio. La cosa es que una estrella está orbitando a la otra. No es que de repente llega una, le da su alimento y se regresa, ¿no? Sino las dos están orbitando, entonces esto es un fenómeno periódico.
Sí, la órbita es muy cercana. En este caso creo que eran 3 horas, 10 minutos y 44 segundos, según los autores, que la estrella enana blanca orbita a la estrella normal. Una enana blanca es una estrella, bueno, es el remanente de una estrella, es el núcleo que queda después de que una estrella pierde su atmósfera durante su evolución. Entonces, Las dos estrellas se forman de una misma nube. Una es un poquito más masiva que la otra y evoluciona más rápida, pero no tiene suficiente masa para que la fusión nuclear llegue a fusionar elementos pesados hasta el punto de que sucede una explosión de supernova que destroza la estrella completamente. Eso es otro fenómeno diferente, mucho más violento, mucho más brillante. Aquí es un fenómeno más calmado. La mayor parte de las estrellas terminan su existencia como enanas blancas. Y básicamente lo que sucede es que en el núcleo deja de haber reacciones nucleares y la estrella, que era una gigante roja, empieza a perder sus capas exteriores. Y lo único que queda es el núcleo de la estrella, que es muy pequeño, del tamaño de la Tierra y muy caliente. De ahí el nombre, enana blanca, porque pues, es chiquita y es muy caliente.
Y estas estrellas ya no están produciendo calor ni energía. Todavía las vemos porque están emitiendo energía por la altísima temperatura en la que queda este material del núcleo. Es la radiación que están emitiendo al espacio conforme se van enfriando a lo largo de miles de millones de años, es lo que observamos. En el extremo, estas estrellas que ya se quedaron sin combustible van a terminar convirtiéndose en las enanas negras, de las cuales, tomando en cuenta la edad del universo, no existe ninguna, porque no ha habido tiempo suficiente para que se enfríen hasta ese nivel, ¿no?
Uh-huh. Si quieres saber más de enanas blancas, tenemos el programa 469 en el 2012, y sobre las diferencias entre novas y supernovas, tenemos el programa 719 de Obsesión por el Cielo, donde hablamos pues de estos fenómenos. En particular, estas observaciones son del sistema YZ Reticuli. YZ es el nombre de la estrella variable en la constelación de Reticulum. Esta se observó como una nova en el 2020 por el astrónomo aficionado Robert McNutt de Australia. La observó en julio 15 cuando estaba ya de magnitud visible para simple vista. Lo que sucede es que en estas estrellas, cuando la compañera estrella normal orbitando cercanamente le da materia a la enana blanca, se acumula esta materia, se calienta en la superficie y por la presión se aprieta y puede llegar a la temperatura de fusión nuclear. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, alrededor de la enana blanca, el material empieza a tener reacciones de fusión nuclear, pero casi inmediatamente que comienzan, terminan, porque una vez que se expande ya no tiene la estrella que la presione y que mantenga la fusión nuclear, sino que se expande hacia el espacio y se vuelve a enfriar. Entonces, nosotros desde la Tierra vemos como el sistema se abrillanta y baja de brillo de una forma muy característica. Dura varias semanas esta subida de brillo y bajada de brillo. Y pues es esto, básicamente las novas también se les llaman novas recurrentes porque después de X número de años, pues vuelve a acumular materia de la otra estrella y vuelve a suceder el evento explosivo. Entonces, fue observada esta en el 2020. Es la segunda nova más brillante que se ha observado en esta década. O sea, es un fenómeno pues relativamente raro. Y fue observada por muchos instrumentos. Una vez que se detectó, se empezaron a hacer observaciones con otros telescopios y de ahí ya sacaron. Parte de esos resultados son los que salen en este artículo.
Algunos números. La estrella, como dijiste, está en la constelación del Retículo, que es una constelación totalmente insignificante, visible desde el hemisferio sur. La estrella está a 8.250 años luz de nosotros. La supernova se detectó originalmente por este señor McNaught en julio 15 del 2020 y su brillo aumentó 1.500 veces. Normalmente la estrella tiene un brillo parecido al de Plutón, totalmente invisible a simple vista desde la Tierra. Y en este caso se volvió claramente visible desde la Tierra por el aumento de brillo. Y como dices, nada más duró unas semanas y luego volvió a la normalidad.
Uh-huh. Y las observaciones se hicieron para este artículo en particular con el telescopio de rayos X E-Rosita, que está orbitando, es un telescopio espacial, desde el 2019, ahora es una de las víctimas de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el sentido de que el telescopio, que es una colaboración entre Alemania y Rusia, pues está en modo seguro mientras se arreglan los problemas. Pero su misión inicial, que creo que sí logró de perdido la primera fase, era hacer un catastro de objetos de rayos que emiten rayos X en el cielo. Y creo por que... casualidad estaba observando este objeto durante el periodo de la nova.
Sí, este tipo de telescopios que hacen censos o catastros, lo que hacen es observar secciones más o menos grandes del cielo por un tiempo, catalogan los objetos y luego van a observar otro. En el caso de Rosita, ya había observado por lo menos una vez, creo que más de una, creo que hay varios censos completos que se han terminado, pero la idea era seguir, aunque ahorita esto está detenido. Es una colaboración de Rusia y Alemania, de la Agencia Espacial Alemana y de la Agencia Espacial Rusa, pero pues eso es, por ahora está todo detenido. La estrella está... quedó observada justo en el momento en el que se produjo este aumento de brillo. Con el telescopio de Rosita estaba observando esta zona del cielo. Entonces allí recibió, entre muchas otras estrellas, los datos en rayos X, que es lo que observó este telescopio, de este evento. Y eso es muy bueno para nosotros porque resulta que ocurre un destello de rayos X justo antes de que empiece la fase que dices, en la que la estrella enana blanca de repente empieza a fusionar el gas que tiene allí.
Y en particular se observó en rayos X un destello 11 horas antes de que comenzara la luz en luz visible a brillantarse. Entonces los modelos indican que este es un, digamos, una fase explosiva que primero se detecta con longitudes de onda cortas, energéticas, como los rayos X, y después cuando se expande ya la bola de gas, pues ya empieza a enfriarse y se puede empezar a ver en luz visible. Entonces se hicieron observaciones 4 horas antes y no detectaron nada, 4 horas después no detectaron nada, pero en esta fase sí detectaron el destello de rayos X.
Sí, en ese rango se detectó ese destello, y esto es importante porque, como decíamos hace rato, no se había visto el fenómeno. Se pensaba que, vaya, todo nos decía que ocurría. Las predicciones teóricas de cómo ocurren estos fenómenos decían que debía de emitirse esos rayos X, pero no se habían visto hasta ahora, y fue cuestión de suerte totalmente. No hay tantos telescopios de rayos X orbitando, ¿no?
Sí, y lo que ellos después, con la cantidad de rayos X que ellos recibieron, calculan el tipo de explosión que pudo haber sido. Entonces la temperatura de la superficie de la estrella enana blanca la calcularon a 330 mil grados Kelvin, que es como 60 veces la temperatura del Sol, y que pues coincide con la temperatura de la superficie de una enana blanca que está en este estado explosivo, ¿verdad? Cuando Rosita hizo las observaciones, ya la bola de fuego de la explosión, o sea, ya la explosión no era del tamaño de la enana blanca, ya era 5 veces más grande que la enana blanca, por ejemplo. Entonces, estas explosiones duran varias horas, aunque sean rayos X, pero aquí nada más fue un instante que la observaron durante este periodo, porque pues el telescopio observa, se va a otro lado, observa, regresa y observa. Entonces, en eso de que se va y regresa, pues fue cuando sucedió el evento.
Bueno, sí, hay que, para no confundirlos con tantos números, voy a tratar de aclarar esto. 4 horas antes del evento en el cual se detectaron el abrillantamiento, no se detectaron los rayos X. Y 4 horas después tampoco. Lo cual nos dice cuándo ocurrió el evento. Y esto fue 11 horas en total antes de que se abrillantara, pero en luz visible. Y esto es justamente lo que nos dice la teoría, que este tipo de novas aumentan su brillo horas antes, en este caso 11 horas, antes de que se vean en luz visible el abrillantamiento.
Y pues bien, otra vez la ciencia pues vuelve, estas observaciones, como decíamos, no son de descubrimiento, son de confirmación de que la teoría que tenemos sobre las explosiones de Nova pues va más o menos por el camino correcto.
Pero me da mucho gusto a mí, ya más hablando más en general, que estamos observando tantos eventos así instantáneos, porque muchas cosas en el espacio,
Transitorios.
sí, transitorios, muchas de las cosas ocurren a lo largo de millones de años. Y luego cuando tenemos algo así que ocurre justo nada más en un instante, es difícil, porque casi tenemos que estar observando en el momento en el que ocurre, pero sin saber qué va a ocurrir antes. Entonces, me da gusto que cada vez estamos reportando más este tipo de observaciones.
Muy bien. Y pues bueno, con esto se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todo mundo por compartirnos una hora de su semana para escucharnos y pues platicar acerca de astronomía. Nos vemos entonces la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.